nobile qual più al vento una base per Piero sempre una nobile l'età provviso il più alto al riso.
Enrico Caruso fue la primera megaestrella internacional de la música, y todo gracias a entender antes que nadie los beneficios de las nuevas formas de comunicación. Abrazó desde el primer momento formatos y canales incipientes como el gramófono y la radio, para conseguir salir de las paredes de la ópera y triunfar en todo el mundo.
Llegamos al capítulo 16 de Comusicación, el libro escrito por Adolfo Corujo, el director de Estrategia e Innovación y socio de GIC. Llevamos ya 15 capítulos, hemos tocado el jazz, hemos tocado el rock, hemos tocado la bossa nova. ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos a la ópera? ¿Esto qué es?
Hay que irse a la ópera.
¿Hay que ir a la ópera?
Hay que ir a la ópera.
A su lado tenemos a Luis Martín, el gerente de comunicación digital también de GIC. Buenas, Luis.
Bueno, siempre merece la pena la ópera, ¿eh? Aunque no la entiendas al principio, pero...
Bueno, yo he de confesar aquí en Petit Comité que no he ido a la ópera. Pero si me convencéis durante el capítulo, puede que me lo piense.
Bueno, yo creo que la mejor convencimiento para ir a la ópera la dieron los hermanos Marx.
Si puede ser así de divertido.
Bueno, en este caso no vamos a hablar de los hermanos Marx. Vamos a hablar de Enrico Caruso, que tengo aquí en el guión. Esto está bien, Adolfo. Si se plantearía hacer una ópera virtual. Por favor, Adolfo, ponme en contexto.
Yo creo que sí. Yo creo que si Enrico Caruso estuviese ahora mismo vivo, estaría pensando cuál es el siguiente paso que la tecnología le permitiría dar para hacer que, en su pasión, la ópera, fuera todavía más accesible.
Sí.
O sea, yo no... Luis, lo vamos a comentar, pero... A mí me preguntan, ¿quién es el líder, el emprendedor del siglo XX que más partido le ha sacado a las disrupciones tecnológicas? Y alguien me dijera Bill Gates, o me dijera Steve Jobs, o me dijera Rockefeller, yo probablemente le diría que fue Caruso. Construyó una carrera brutal, un nombre inmenso. Piensa que cada vez que lance un cantante de ópera hoy en día, rápidamente hay alguien que dice, es el nuevo Caruso. O sea, la sombra de Caruso es enorme y lo consiguió por sus apuestas en el ámbito tecnológico.
Sin duda, tanto en el aspecto del formato como en el aspecto de la propia tecnología, porque es que había que ser un visionario para que en esa época, viniendo de Nápoles, que ahora hablamos de Nápoles, pero es que en Nápoles de principios del siglo, es que eso era para verlo. Y que se le ocurra, hay unos tíos que están haciendo algo que se llama radio, vamos a probar. O sea, había que de verdad estar muy, muy, muy convencido, ¿eh?
Bueno, fue el primer cantante de ópera, después de que, me imagino, unos 100 o 200 dijeran que no, que aceptó ser grabado en un disco cuando los discos empezaban en ese momento a funcionar. Y se dejó grabar, de tal manera que esa grabación, esas primeras grabaciones que hizo en 1902, 1903, proyectaron su nombre a nivel internacional, porque llevaron su nombre a través del disco a otras plazas, hicieron que él pasara de Italia a Estados Unidos, que se convirtiera en el cantante principal del Metropolitan Opera House, cuando todavía, después, y habían pasado ya 5, 6, 7 años, ya hablo, por ejemplo, de 1909 o por ahí, cuando todavía había miles de cantantes que estaban horrorizados ante la idea de que fueran a grabar tu voz. Además, su negocio era el directo. O sea, por tanto, estar en un disco para un cantante de ópera era como el anatema.
Sí, era como vamos a romper el modelo de negocio. O sea, pero lo que hizo fue revolucionarlo.
Y también podríamos pensar, bueno, pero fue solo en aquella ocasión, coincidió con la grabación de los discos, habían dicho que no 200 tenores, el tipo dijo que sí, fue casualidad. Porque la casualidad y la suerte siempre están en todos estos casos que vamos hablando. No, es que en 1910, después de 10 años, un inventor logra convencer de que se puede hacer una retransmisión en vivo por radio, organiza la primera retransmisión en vivo por radio, con unos poquitos receptores y haciéndolo en una retransmisión en Manhattan. ¿Y quién protagoniza el primer capítulo y quién dice yo quiero estar ahí cantando en esa primera ocasión? Enrico Caruso.
Pues el primero suerte, pero el segundo ya no es casualidad.
No, yo creo que ya el segundo es que a él le iba la marcha, por eso lo de la ópera virtual, ¿no? Y no paró ahí, ¿eh? No paró ahí.
No, porque de hecho, o sea, él ejemplifica de alguna manera cómo el buen uso de los formatos y los canales puede hacer que la difusión rompa por completo lo que podríamos considerar como las fronteras normales. Decimos que vino de Nápoles, que fue luego a Gran Bretaña y de ahí pasó a Nueva York, pero es que realmente... Hay que saber que era una auténtica estrella. O sea, que es que o sea, imagínate ahora, o en su día Michael Jackson, pues era algo parecido a eso. O sea, era un tío que se le comía.
Para mí fue la primera celebrity del mundo del pop. O sea, en Nueva York, en los años, sobre todo en la década de 1910 a 1920, no había acto social que pudiera considerarse de alto nivel si Caruso no estaba entre los invitados. O sea, Caruso era un miembro de la sociedad neoyorquina de altísimo standing en el términos de ese concepto de celebridad, de si yo organizo una fiesta tiene que estar Lady Gaga, pues yo organizaba una fiesta entonces tenía que estar Caruso. Y ese fenómeno le llevó a un tercer elemento que para mí es súper visionario. Caruso fue el primer artista que contrató a un agente de prensa, o sea, a un director de comunicación, y nada más ni nada menos que contrató al padre de las relaciones públicas, Edward Bernays.
También es verdad que le hacía falta, ¿eh?
Sí, le hacía falta, sí. Tuvo algunos problemillas, algunas pequeñas crisis reputacionales que tuvo que gestionar. Pero precisamente su apuesta por, bueno, pues tengo que trabajar con una persona que me ayude en el manejo de los medios y en situaciones problemáticas, fue también, yo creo, que un acierto que demostraba que Caruso, además de ser un cantante extraordinario, además de ser una persona con una visión lírica excepcional y una capacidad expresiva brutal, Caruso era un empresario con una visión. ¿Y qué consiguió Caruso? Para materializar esa visión de tres maneras que son relevantes. La primera es que se hizo millonario y cuando murió tenía una fortuna extraordinaria. La segunda es que fue una persona con un prestigio en su tiempo enorme, en las décadas que le siguieron enorme, y es un prestigio que sigue manteniendo hoy en día, o sea, una reputación extraordinaria. Pero la tercera es que, como fue el primero en dejarse grabar, la música clásica existía en partituras, pero nadie había oído cómo era la voz que tenía en la cabeza el compositor, porque las partituras muestran las notas, los tiempos, etcétera, pero no muestran la expresión de los personajes de ópera. Como Caruso fue el primero que grabó casi 300 obras, ¿de acuerdo? 300 arias, de las cuales fue el primero en casi 100, marcó el patrón interpretativo que ha pasado a la historia. O sea, la gente cuando versiona una furtiva lágrima, ¿de acuerdo?, lo que hace con esa canción es, en muchos de los casos, intentar replicar la capacidad expresiva de Caruso y la partitura del autor, pero a Caruso. O sea, que eso, yo creo que probablemente es difícil que nos encontremos a gente en otros ámbitos que hayan marcado el canon interpretativo, la forma en la que se entiende algo tan relevante como una obra musical.
Adolfo, antes de terminar, en otro capítulo hablábamos de Bruce Springsteen como un CEO, le tratábamos como un CEO. ¿Le podríamos equiparar a Enrico Caruso en esta toma de decisiones, en cómo actúa en esta toma de decisiones?
A mí me parece que Bruce Springsteen funciona como un CEO. A mí, en el caso de Caruso, me parece que funciona como un empresario, como el dueño del negocio. O sea, Caruso tenía una fuerza desde el punto de vista de allí quiero estar, eso lo tenemos que hacer, aquello tengo que probarlo. Que Bruce Springsteen decía que cuando... Springsteen decía una frase muy interesante, decía: hay músicos que tienen la capacidad de cambiar la historia de la música. Y hay otros que solo tenemos la capacidad para trabajar mucho y dar lo mejor de nosotros mismos, y eso se muestra en el largo recorrido. Yo he nacido para el largo recorrido. Caruso cambió la estructura de la música. Era de los primeros a los que se refería Springsteen, y para mí eso tiene un valor de emprendedor especial.
Bueno, de momento creo que me habéis convencido, y me voy a pensar esto de ir a la ópera. De momento vamos a ir hasta el capítulo 17 y ya os contaré si he ido o no he ido. Por el momento nos despedimos aquí, pero Adolfo, no sé si me quieres decir algo de esta Una furtiva lágrima, que es la canción con la que despedimos hoy.
Nos despedimos con Una furtiva lágrima. Yo lo único que recomiendo, vamos a darle unos segundos, porque escuchar a Caruso cantándolo es excepcional.
Muy bien, pues subimos la música y nos vemos en el siguiente capítulo.